5, Proverbios capítulo 5, haciendo este estudio del libro de sabiduría, comúnmente llamado Proverbios de Salomón, pero nunca olvida que en verdad son proverbios de Dios. Salomón fue un instrumento, Dios usó Salomón, usó su vocabulario, su mente, su estilo y la sabiduría divina, que fue un don que Dios le dio a Salomón, pero es palabra de Dios. Es palabra para protegernos a nosotros, para guiarnos a nosotros y para que nuestro gozo sea cumplido. Dios ama a sus hijos y hace todo lo que un buen padre hace para sus hijos. En este capítulo, pues, también habla de una protección muy importante. Empieza hablando una vez más de las cualidades que uno necesita tener en su mente, corazón, de sabiduría e inteligencia. Leamos lo que dicen los primeros versículos. Dicen: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído y para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Así que primero pone otra vez una base. Eso es común en los primeros capítulos de Proverbios, que establece una base. Necesita ser sabio, necesita inteligencia, necesita consejo, necesita ciencia. Así, estos son principios que es necesario en esta vida seguir creciendo. Entonces, es el lema del jitomate verde, ¿no? Mientras que estás verde, estás creciendo. Cuando ya eres maduro, empiezas a echarte a perder. Así que siempre queremos seguir siendo verdes, seguir creciendo. Nunca creer que ya lo sabemos todo, ya me lo sé. Porque ya entonces esa es la seña de que ya se empieza a echar a perder, ¿no? Estamos siempre aumentar instrucción, aumentar inteligencia y la capacidad de asimilar el propósito de la inteligencia y de practicarlo y aplicarlo, lo cual es la sabiduría. Necesitamos esto, buscar y aprender sabiduría, inteligencia, por aceptar, aquí menciona, consejo. Todos necesitan consejo, y puede ser por buscar un consejero, puede ser nada más con un hermano, una hermana, un familiar. ¿Qué me dice eso? ¿Qué debería yo pensar eso? Hay seguridad en la multitud de consejeros. Y sabiduría es también en contraste a la astucia del diablo. Si hay una sabiduría de Dios, igualmente hay algo torcido, hay una astucia, una maniobra, maquinaciones, le llaman de la Biblia, del diablo. Sí hay una inteligencia diabólica, no lo llamaría sabiduría, porque eso sería usar mal la palabra sabiduría, pero algo que en verdad tiene un efecto, que puede engañar, puede torcer, puede motivar para mal, igual como la buena sabiduría. Hay los dos lados de esto, y nosotros tenemos que buscar no lo que es la astucia del diablo, sino lo que es la sabiduría de Dios. Pablo dijo a los corintios, cuando él llegó, que él predicó a Cristo y él crucificado, porque no quería que su fe fuera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Espíritu. Y nosotros queremos saber qué dice Dios, cuál es la sabiduría de Dios, no del hombre. La inteligencia del bien es en contraste también con la inteligencia del mal. Y Dios quiere que crezcamos en inteligencia del bien. Ahora, se puede conocer todo lo que es el mal. Y hay personas que son muy expertos en conocer el mal. Pero Dios dice que prefiere que seamos ingenuos para el mal y sabios para el bien. Que no estemos llenando la mente de lo que es en verdad tan desagradable, tan deshonroso a Dios. Así que hay estos dos lados y tenemos que preguntarnos hasta dónde estamos ahorita, dónde está usted. Dios le preguntó a Adán. Adán tenía toda la justicia, sabiduría, vida de Dios y luego pecó. Y por el pecado ahí andaba escondiendo, huyendo de Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta sencilla en la palabra, ¿dónde estás tú? Una pregunta que frecuentemente deberíamos dejar que Dios nos pregunte a nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Está buscando esa sabiduría de Dios? ¿Está aumentando en conocimiento, leyendo su palabra, estudiando, meditando en su palabra, aplicando su palabra a las circunstancias de la vida, para que cuando oye la sabiduría del hombre que oímos en las noticias, en las escuelas, en los libros y revistas, en las calles y por la gente, oímos tantas cosas de este mundo, y para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios, tenemos que conocer su palabra y aumentar la sabiduría de Dios. De otra manera, somos presa fácil para el engaño del mundo. Y me asombra todavía, les he dicho, y todavía una de las cosas que me entristece y me asombra es cuántos cristianos ganan su información, su inteligencia de los inconversos. Escuchan personas que escriben o que hablan en la televisión, en noticias, o escriben en revistas y periódicos, y toman su palabra como si fuera inteligencia en lugar de saber quién es esta gente y cuál es su propósito en este mundo, en verdad. Y en lugar de discernir que vivimos en un mundo donde información es una herramienta. Información no viene de corazones limpios que quieren compartir la verdad para que alguien sepa, no. Información hoy en día es una herramienta para manipular, para dirigir, para ganar. Y prácticamente en todo el mundo, pues, y no es sorprendente porque Dios dice que Satanás es el Dios del mundo, príncipe de la potestad del aire. Y necesitamos, para saber entonces la verdad y para saber cómo discernir la verdad, saturarnos con la ciencia, la inteligencia de la palabra y ganar entonces la sabiduría. Ahora lo aplica en este capítulo a uno de los problemas en la humanidad, debilidades en la humanidad que ha sido parte de la existencia humana, que es el adulterio y la fornicación. Yo escucho a veces noticieros cuando hablan de la prostitución decir el oficio más antiguo de la humanidad. No, yo no sé quién inventó esa tontería. Pero los hombres inventan tonterías como para minimizar de alguna forma lo maligno de algo, minimizar lo despreciable de algo. Entonces inventan una cosa, el oficio más antiguo, lo cual es una tontería. Okay. Pero esas son las cosas que vienen de la mente humana. Y sin embargo, vemos a través de toda la Biblia que Dios hizo hombre y mujer. Los hizo distintos en mente, en cerebro, y los hizo distintos en cuerpo para que pudieran multiplicarse y llenar la tierra que él había creado, para tener comunión con la humanidad. Le hizo entonces en ese aspecto para poder reproducirse, tener hijos, pero lo hizo también de una manera sumamente agradable al hombre. Por su amor le hizo una experiencia para recordar siempre la bondad de Dios, el amor de Dios y cómo Dios provee cosas de grande alegría, y dio eso al hombre y a su esposa. Y por supuesto, cuando vino el pecado del mundo, entre todas las cosas que fueron corrompidas, esto que es uno de los anhelos, impulsos, instintos más fuertes en el ser humano que Dios creó, fue corrompido y usado para mal en lugar de para bien. Y entonces vemos personas que cayeron en esto, historias como Judá, que piensa que está tan ligeramente, tan libremente, quedando con una prostituta en el camino, y luego vemos que es su misma nuera que le está engañando porque no le dio a su hijo menor como esposo. Y historias, por supuesto, quizás el más conocido es David. David, que ya tenía varias esposas en aquel tiempo, que eso era algo que de alguna forma Dios tuvo que soportar, que el hombre se había desviado de lo que él puso de ejemplo desde el principio, un hombre y una mujer. Pero David tuvo que poner su mirada sobre otra también, y trajo a él un momento de satisfacción, un momento de alegría y una vida de angustia. Y vemos cómo el adulterio entonces es algo que causa dolores y tiene consecuencias, efectos que ni siquiera entendemos en su totalidad, porque hay cosas que pasan en la conciencia, hay cosas que pasan en la voluntad, efectos en toda área de la vida que luego aparecen en toda otra relación y circunstancia. Y Dios quiere tanto protegerle a alguien de ese pecado de adulterio, de fornicación. Y aquí está él entonces diciendo esto de la necesidad de sabiduría, porque dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando que se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Así que hasta ahí vemos nosotros, primero habla de, usa la palabra la mujer extraña en varios capítulos, ya lo hemos visto anteriormente y lo veremos más en el libro de Proverbios, porque es algo que ha sido uno de los instrumentos que el diablo ha usado para deshonrar a Dios y para traer abajo a personas. Una tentación muy... ¿Qué decimos? Fuerte o efectiva, debido a la naturaleza que Dios hizo en el hombre y la mujer. Cuando habla aquí de la mujer extraña, mayormente está hablando de las que se dedican a eso por dinero, la prostitución. Sin embargo, la realidad está hablando de una forma de toda seductora, toda persona que busca la inmoralidad, toda persona, y cuando, aunque está hablando a su hijo, si hablara a su hija, podría también hablar a su hija del engaño de hombres que buscan lo mismo, de seducir. Y no hay un gran oficio tan grande y hasta aunque está aumentando en el mundo por la depravidad del mundo, depravación creciente, degeneración del mundo, está hasta creciendo la prostitución de hombres. Y sin embargo, siempre en toda la historia humana ha habido más la prostitución ha sido algo asociado con mujeres, porque otra vez es parte de la naturaleza, la manera que Dios hizo al hombre a comparación con la mujer. Y entonces Dios hizo al hombre sumamente susceptible a sentir atracción por la vista, por palabras también, por mayormente por la mirada. Y el hombre también reacciona muy, muy rápido, se excita rápidamente, se motiva, se atrae muy rápidamente en ese aspecto, mientras que la mujer no tiene esa misma naturaleza, a pesar de que sí tiene una tentación, tiene una naturaleza, una atracción, eso, pero no es la misma manera. Y por esa causa, la grande mayoría de la prostitución es de parte de mujeres, porque son los hombres más susceptibles. La grande mayoría de la pornografía es de mujeres, porque los hombres son los más susceptibles a eso. Y esa es una realidad de cómo el diablo aprovecha y malea lo que es la naturaleza, en verdad, dado como don de Dios al hombre. Se podría aplicar esto en muchos casos, pero aquí está hablando más específicamente de la seducción por una mujer que se dedica a eso. Yo me acuerdo una mañana, y yo les he comentado algunos en otros mensajes, que era algo que yo tenía hace años, que era tonalá para alguna cosa, llegar temprano en la mañana. Todavía era cuando se tenía que ir por la sepultura y llevaba tiempo para llegar. Necesitaba yo dinero para gasolina y no tenía efectivo, en el tiempo no podía usar la tarjeta hace años. Fui entonces al Banco Santander, que estaba ahí como por la Sexta Oriente, por ahí algún lugar, luego cruzaron la calle, pero estaba yo como a las 4 de la mañana, creo, ahí yendo a la cajera automática para sacar el efectivo, para luego ir a la gasolinera, cargar la gasolina y llegar temprano a lo que estábamos haciendo ahí en Tonalá. Y entonces había una mujer en la esquina, como que esperando combi o algo así. Yo la verdad ni me fijé mucho, aunque me di cuenta que estaba vestida en una forma muy inmodesta. Pero la realidad, debido al ambiente en que vivimos nosotros, no conozco todas esas cosas. No es algo que yo tengo conocimiento de dónde, de cómo trabajan mujeres así. Y sin embargo, después que salí de la cajera, vino ella para invitarme, ¿no? Su manera de dar una vuelta. Y luego me di cuenta. Y la realidad, también cometí una tontería. Y le digo eso para que ustedes piensen, porque una vez le agarra de sorpresa. Y tenemos nosotros un corazón cristiano que nos impulsa a ciertas cosas. Entonces ella me pidió, bueno, aunque me dé para mi pasaje. Yo nomás quería salir de ahí, ¿verdad? Entonces metí mi mano en la bolsa y saqué unas monedas y le di algo porque me estaba pidiendo. Pues es eso hay en el corazón del cristiano para compartir. Y a veces y en ese momento me di cuenta que había otro hombre mirando desde la cajera automática, y pensé, ay, ¿qué va a pensar que estoy yo dando dinero a esta mujer? Y hasta eso muy muy penoso. Hay personas así, y da tristeza. Yo no digo esto, no me acuerdo, y a veces me avergüenzo que yo no me quedé más tiempo para suplicarle a ella que considerara el fin y su eternidad, permití que la urgencia de la necesidad del viaje me impulsara solo querer salir de allá y no pensar en su alma, porque Cristo también murió por ella, murió por ese pecado. He estado en hoteles donde desafortunadamente que no hay buena aislante y se oye lo que está pasando en el siguiente cuarto, y es algo que hay en este mundo. Y jóvenes y varones, no es algo chistoso, no es algo como para sentir como tomar a la ligereza. Es algo que él dice, aquí Dios le dice, el fin, su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y eso está hablando de una situación que verdaderamente puede ser para mal y ha causado grande mal a muchas personas y familias. Aquí hablo primero de la manera que seduce por palabras. Dice su, los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Qué significa? Que lo que dice se oye bien. Lo que dice se oye hasta amable, dulce. No está diciendo, vamos a ser diabólicos y vamos a deshonrar y blasfemar. No, ella está hablando de una manera que pinta amor, que pinta gozo, que pinta algo aceptable. Y sus palabras entonces destilan miel, dice. Lo seduce, lo cautiva, primero por medio de sus palabras. Palabras siempre pueden ser usadas para mal. La verdad, la boca también es la manera que gente escucha la verdad. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Palabras es la manera que ganamos almas. Pero la misma boca puede ser usada también para seducir a todo lo que es totalmente deshonroso y contrario a Dios. Y lo primero empieza todo con palabras, y no es limitado a personas así. Hay hasta libros escritos. Hay un partido en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que ha tomado un libro de una persona que se dedicaba al terrorismo hace algunas décadas, que se llama Reglamentos para Radicales, y eso para ellos es su Biblia, y toda su política, y toda su palabra, y toda la manera que ellos reaccionan a cualquier circunstancia de la vida. Puede uno mirar lo que dicen y luego puede ir a ver libros, es que este libro enseña cómo reaccionar, cómo decirlo, porque ellos saben que hay palabras que tienen un efecto, engañan, incitan, motivan. Y es toda una técnica. Tenemos hoy en día cursos de universidad en mercadotecnia, ¿no? Y ellos estudian la mente, las emociones, actitudes, conclusiones del ser humano, cómo es, y adaptan hasta lugares y publicaciones y exhibiciones comerciales y todo de acuerdo a esto, porque un propósito, aumentar la cantidad de dinero que pueden sacar de la gente para ganar más dinero para la empresa. Y quizás algunas de esas maneras son prudentes. Hay algo de prudencia en usar palabras bien para sus negocios. Deben ustedes usar palabras que ganen confianza, que expresan algo que es un producto mejor y que de alguna forma muestren cómo esto puede ser de ayuda. Entonces no hay nada mal con usar palabras de verdad y palabras que dan más entendimiento para el negocio, pero se pasa de eso el hombre. El hombre usa palabras como para confundir, para hacer trucos y para meter personas en líos donde se sienten comprometidos, porque ellos saben que en muchos casos, la mayoría de los casos, pueden ganar. Y por supuesto, palabras, siempre tenemos que escuchar palabras en la política, en los noticieros, en la televisión. Es una cosa tan desagradable que uno quiere más apagarlo. Cuando uno sabe lo que es la verdad y escucha, y piensa, ¿cómo se atreven tan abiertamente? Pero eso es lo que hace el hombre, palabras. Y la mujer seductora, la mujer extraña, la mujer que se dedica a hacer que los hombres caigan en adulterio, fornicación, también lo que usan primero son palabras. Todos nosotros tenemos que aprender la realidad, que palabras pueden pintar gusto y placer, y palabras pueden cubrir y disfrazar destrucción y amargura. Entonces, primero, entender, no crean toda palabra, tengan cuidado con palabras. Palabras son usadas para bien y usadas para mal. Pero luego dice, sus pies, habla de sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Entonces es el otro camino. Y si está aquí en la iglesia poco tiempo, verá cómo nosotros mencionamos constantemente la verdad de la Biblia, que hay solo dos caminos: el camino de Dios y el camino del yo. El camino de lo que es obediencia y honor a lo que Dios dice, y el camino es donde yo, motivado por mí mismo, motivado por el mundo, motivado por otros seres humanos, o motivado por el diablo, o motivado por una religión, pero mi manera, mi decisión, mi forma, el camino del yo. Y el camino esto de la mujer extraña también es el otro camino. Dios nos exhorta que termine en corrupción, que se siembra para la carne, cosechará corrupción. Y aquí de una manera más fuerte habla del fin de este camino que desciende a la muerte, conduce al Seol. Habla de ser inestable. Estaba yo estudiando esa palabra, no teniendo exactamente todo lo que significa, pero la palabra en el hebreo que se traduce aquí en inestable significa algo que cambia, que se mueve, algo que es mudable. O sea, ella puede usar dulzura tanto como puede usar desprecio, escarnio, puede usar una y otra cosa y todo para presionar a uno. La manera de cambiar tácticas, técnicas, todo para de alguna forma motivar a alguien a acceder a ella. Y a la vez distraerle para que uno no razone y no piense. Eso es algo de ese pecado, que uno no razona el momento y no piensa nada en el camino de Dios. El otro camino. Y entonces amonesta a su hijo no ir por ese camino. Las siguientes palabras son palabras de protección. En 7 y 8 dice, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Y eso es lo que hacen cuando crecen desde la niñez. Y llegan a la adolescencia, cuando hasta su cuerpo empieza a cambiar y esta parte de su naturaleza humana empieza a formarse, y no tiene ningún control sobre eso, ni físicamente en el cuerpo, ni emocionalmente en el cerebro. Parte del cerebro desarrolla primeramente lo emocional, aún antes que lo intelectual, que lo complica más todavía. Y tiene una grande necesidad los jóvenes de obedecer para su protección. Una grande necesidad de confiar en la sabiduría de Dios, de personas mayores que muestra que andan obedeciendo a Dios. Tienen necesidad, jóvenes, de hacer caso, porque esos cambios pueden ser algo que no tiene todavía la experiencia, el control, y se cree, porque no ha ganado toda la iluminación, y tiene que uno que aprender la fe y la confianza que han tenido en Dios desde la niñez. Y por eso, padres, no hay nada más importante que enseñar a sus hijos en la casa más que honrar a Dios y conocer a Dios. Y eso es lo que hará que ellos, cuando llegan ese momento que desconcierta, que está tan fuerte los impulsos y tan débil todavía en experiencia y en voluntad y en experiencia, en práctica. ¿Y qué tienen? Tienen una niñez donde padre y madre les ha inculcado el honor a Dios, la sabiduría, el amor de Dios, el bien del camino de Dios, el mal del otro camino. Para que llegue en ese momento hay algo que puede confiar en lo que ha dicho mamá, papá, o lo que ha dicho en la iglesia el maestro, y lo que dice Dios. Tienen que poder sencillamente decir eso: no os apartéis de las razones de mi boca, porque es ir por ese camino, es apartarse de lo que Dios le ha enseñado. Entonces dice: aleja de ella tu camino. Esto es algo en contraste. No apartarse es la primer fase de la protección. Sencillamente no vayas, no te apartes del camino en que andes. No vayas a ser ahora jalado el mundo diciendo: oye, todo lo hacen, oye, qué tonto eres si no lo haces, oye, es normal, todos tienen esas relaciones, y hasta en todas las publicidades y todo eso le jalan, le presionan, le quieren hacer que uno siente necio, tonto, que uno siente orgulloso, arrogante, elitista, religioso, fanático. Le quieren usar cualquier presión en su mente para que al final, y además, pues por supuesto, presentando la vista y la explicación de todo lo que incitan esos impulsos de la naturaleza para jalarle. Pero Dios dice: no os apartéis de mis palabras primero. Y luego dice: aleja de ella tu camino. Cuando uno ya se ha acercado, aléjate, huye de las pasiones juveniles, corre, no te quedes ahí. Entonces son las amonestaciones que un Dios de amor, un Dios para proteger, un Dios que ve el futuro, el mismo Dios que hizo esa alegría. No vayan a dudar eso. Ah, es que Dios no quiere que yo esté alegre. Dios hizo eso. A veces dicen: los cristianos están en contra de esas relaciones. ¿Cómo? Si Dios lo hizo. Diablo no hizo nada bien, diablo no inventó ninguna alegría, ningún bien. Dios inventó todo el bien, creó todo lo que es de alegría. Solamente el diablo, como parásito maligno, tiene que tomar las cosas de Dios y pervertirlo. Y luego todavía dicen: Dios está en contra de eso, cuando Dios lo hizo. Dice: aléjate, no caes en eso. Mira tu padre que te está protegiendo, está haciendo algo para su mal. Él ve el futuro, él sabe las consecuencias, él lo ha mirado. Y muchos padres y muchos pastores y muchos maestros también ya lo han visto tantas veces que le están amonestando con eso en mente. No vayas por ese camino, aléjate. Entonces nos da esos mandatos de protección, y luego también nombra las consecuencias como para poner en la mente la verdad. ¿Se acuerda cómo uso mucho la idea de la carnada del pescador? ¿Cuántos de ustedes han puesto un una sardina, un lombriz, un gusano, un insecto, algo en un anzuelo. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Pésimo, ¿verdad? Eso es horrible. Tienen que meterlo y pero es necesario, porque ese pez va a llegar a la a oler el olor de esa comida que para él es sabroso, y luego la vista, y lo tiene que ser muy astuto en la manera de meterle. Algunos pescadores muy buenos, parece la puntita ni se ve, pero sí, ya se pasó, pero ni se ve. Así que lo ve y entonces ahí está flotando, libre, y yo lo tengo, es mi desayuno, mi comida, y lo agarra y un instante, qué sabroso, qué sabor, y de repente pum, algo le pasa al pez, ya no es pez, es pescado, ¿no? Y el diablo usa esto. Y entonces Dios dice, ¿qué es lo que pasa cuando se jala la cuerda? Aquí en estos versículos, empezando versículo 9, no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Así que consecuencias de desobedecer el honor, algo de ganancia que te cuesta para ganar, se pierde. Todo el trabajo, el esfuerzo para ganar ese respeto y honor de la vida, su buen nombre, es en vano porque otro te lo quita. Y eso es cruel, le dice, es cruel. Ella te ofrece alegría, bien, gozo, y la verdad es cruel, no es ninguna amiga. Te quita de lo que en verdad vale la vida, tu honor. Tus años se acortarán, y eso en tantas maneras. A veces, literalmente, ha habido homicidios en abundancia por lo que los hombres llamarán traición, o las mujeres también llamarán traición en el matrimonio. Ha habido personas envenenados, ejecutados, matados, y pagan. Menos quizás tan drástico, eso son las cantidades de personas que han muerto o sufrido horriblemente de enfermedades que son a raíz de ese pecado. Otros que sufren porque una vez que pierden la conciencia, ya su vida está abierta por toda tentación, de todo vicio, de todo mal, y caen en trampas de todo tipo una vez que caen en esa trampa. Y esas son cosas comunes. Eso no es amor, eso es cruel, dice. Para que no des los extraños tu honor y tus años al cruel. Y luego sigue visualizando lo que pasa. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Ya ves la angustia de sentir tan necio. Ahora sufriendo las consecuencias, habiendo tenido toda la palabra, toda la instrucción, toda la conciencia, todo lo que necesitaba para mantener lo que es de valor en la vida. Y ahora gime al final. No oí a los que me enseñaban. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad, de la congregación, hasta públicamente. Visualizando entonces lo que es el fin de ese camino. Después de eso usa símbolos para otra vez. Es que es una parte. Yo he tenido jóvenes sinceros, pero me dicen, pastor, tengo una horrible lucha. He caído en pecado y todavía algo en mí que me impulsa, que me jala, que me me domina en cuanto a adulterio, fornicación, pornografía, cosas de ese estilo. Y algunos sí, sinceramente, quieren ser libres. Y ve uno que no es cosa solamente de decir, bueno, ya no lo hago. Ojalá fuera así. Pero ese tipo de instinto y pasión se complica cuando uno entonces accede y cae. De modo que ahora la conciencia no le protege, la experiencia, la pena no le protege, nada de esas cosas le protege. Está indefenso prácticamente, más que de su conocimiento. Ahora eso es suficiente, pero hay algunas cosas que siempre intento recomendar a los jóvenes. Sí. Uno de ellos es eso, visualiza claramente, piensa en la Biblia, en personas como David, que cayó en el adulterio y lo que pasó. Llena tu mente de que esto es un momento, pero la vida trae consecuencias graves. Piensa en Sansón, que tenía tanto potencial de ser unos grandes líderes de todo el tiempo por la fuerza que Dios le dio, pero lo entregó todo a mujeres. Y perdió entonces todo el potencial. Y piensa eso, ve el final, mira atrás de la carnada, mira el anzuelo y ¿cómo se llama? La cuerda, el hilo, la caña, el hilo. Mira lo que es la consecuencia. Mejor mira el sartén. Todavía, ¿no? Lo que está tratando, y ponga en mente lo que pasa. Porque eso es una ayuda en proteger. Y por otro lado, llena la mente con los como José, que cuando la mujer de Potifar le quiso seducir para ese acto de pecado, y él lo resistió y no accedió. Y ve la diferencia en lo que fue su vida después, y la manera que Dios lo usó, y la manera que fue una bendición a su familia y a toda la historia del pueblo de Israel. Y llena la mente, es una parte, y esto es lo que está haciendo aquí, visualiza lo que pasa. Entonces, versículo 15 empieza con algunos símbolos también. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces usa eso. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Qué está él diciendo? Encuentra la satisfacción, la necesidad en la relación que Dios mismo te dio con tu esposa. Y no busca esto con la que te va a seducir para adulterio y para fornicación. Entonces, se pone en la mente, uno tiene que estar pensando, yo tengo mi propio pozo, mi propio raudal. Y quiere uno que lo visualiza, fuentes y corrientes. A primera vista, yo leyendo eso, veo lo mismo. Se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes, aguas por las plazas. Es eso, la verdad, me hace sentir, pensar en la pérdida de lo que tiene. Y sin embargo, la mayoría, es curioso que la mayoría de los comentarios refieren a otros textos en la Biblia donde habla de la fuente del hombre, que es sus hijos, su linaje, y ellos están diciendo que probablemente aquí está hablando de los que nacen de tales relaciones. personas que tienen hijos que nunca puede ver porque nacieron de la mujer extraña. Personas que tienen pleitos y amargura, hasta odio a veces entre padres y hijos por la cuestión de relaciones fuera del matrimonio, en que ya no hay el gozo y la armonía mutua, búsqueda de gozo, paz, satisfacción de relación en la familia. Pero está hablando entonces símbolos que habla de lo que es el bien a comparación a lo que es el pecado. Habla de, en realidad, Dios es muy discreto y a la vez muy directo. Y cuando Dios dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, Dios está hablando específicamente del acto que une dos personas en el matrimonio. Y en Nuevo Testamento, ustedes saben, Dios es muy expreso en mandar que eso sea algo que sea parte de su experiencia en el matrimonio continuo. Y no permite de ninguna manera, ni de hombre ni la mujer, que utiliza eso a su manera, a su gusto, mucho menos por sentimientos o de venganza. Dios lo manda que tenga esta relación continuamente. La única razón para no tenerla es para dedicarse a oración y ayuno y luego regresar a volver a eso. Y Dios viene al nivel donde vivimos nosotros. Y aquí entonces mandando a encontrar todo lo que Él dio para ese gozo donde debe estar. Y como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Qué triste es que el hombre puede tener una esposa que sí es amorosa, puede tener una esposa que sí da las caricias y el afecto, y sin embargo la mujer extraña con sus palabras le seduce, la mujer extraña con su atracción y seducción le seduce para que él no tenga esa fuente de satisfacción y de gozo y alegría donde Dios quiso, porque accede a la mujer extraña. Mujeres, hay otros casos donde la mujer no le da al hombre las caricias que menciona aquí Dios. Cuando la mujer le da más juicio, condena, crítica, rechazo. Y lo curioso es que luego se quejan de que no quiere estar con ella. Y uno piensa, es como si su pastor le dice, qué feo es la piña, qué horrible es la piña. Y luego ven en mi carro y ahí fui al mercado para comprar piña. Y si la mujer está solamente haciendo que su esposo al llegar a casa recibe rechazo, juicio, crítica, condena, conocimiento de todos sus defectos, y luego está enojado porque él no quiere ser leal y fiel y estar ahí junto con ella, eso es ilógico, eso es irrazonable. Vamos a ver eso en los mismos proverbios. Que nadie quiere estar en ese tipo de circunstancia. Pero ese es otro, vamos a llegar a eso, porque Salomón también habla de la tentación a la esposa de en verdad de ser todo lo que es en su mente, su reacción, todo menos lo que debe ser para Dios, y que causa complicación y a veces alejamiento dependiendo de la madurez de su esposo. También que puede el diablo destruir el matrimonio de ese medio. Mujeres no tienen derecho sobre su cuerpo y no tienen derecho sobre su vida, como si pudiera rechazar a Dios y decir yo hago lo que yo siento, lo que yo quiero. No tienen ese derecho. Se están mintiendo, creyendo eso es mi cuerpo, mi mente, mi sentimiento, yo lo hago como yo tengo que ser, y es mentira. Dios dice que ustedes también fueron comprados por precio de sangre. Dios todavía sigue siendo Dios y manda en estas áreas de la vida lo que es su camino. No tienen ningún derecho o justificación del otro camino. Y Dios manda a ustedes varones a encontrar esa satisfacción en las caricias, en el amor de la esposa. Dice, en su amor recréate primero. Y luego otra vez amonesta diciendo, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? O sea, una vez más, otro símbolo, eres no solamente símbolos positivos de la fuente, de la manantial, de la sierva, gacela, ahora es un símbolo de lo contrario, de ser un ciego. Quiere decir ser conocido as, como una persona, como dicen, no hay hombre más ciego que el que no quiere ver. Y entonces le dice, andarás ciego con la mujer ajena. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, otra vez caminos, veredas, caminos. ¿Son los caminos del hombre o camino de Dios? Dios está mirando, y esto también implica que Dios actúa. No implica de ninguna manera, no visualiza como que Dios te está mirando, pero Dios no hace nada. Eso no fue el caso con Sansón, no fue el caso con David, y tampoco fue el caso con José. Dios ve y Dios actúa. Entonces no olvida eso. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será con las cuerdas de pecado. Ahora sí, el símbolo de estar amarrado con cuerdas y amarrado para venta como esclavo, o amarrado para ser echado a la destrucción. Y la verdad, el pecado esclaviza, el pecado llega a dominar todo el ser, de modo que ya ni siquiera piensa bien, ya no razona bien, ya no actúa bien. Qué tristeza es un hombre hecho a la semejanza de Dios, un hombre que tiene el cerebro, el cuerpo, los ojos y la mente, el alma, el espíritu, y sobre todo los que tienen todavía Cristo Jesús más y tienen todo el potencial para un plan divino de Dios del universo, y lo pierde por completo porque se esclaviza al pecado, y llega el pecado a dominar todo lo que hace, ya es inútil, no puede salir. Y termina diciendo, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Eso es lo que Dios lo considera, lo inmenso de la locura, de acceder a la mujer extraña, de andar en el camino de adulterio, de fornicación, y de practicar esto, justificándolo con locura, mirándolo ciego y con locura, y yendo a la trampa que está hasta la misma vista, y caminando como si no estuviera. Una inmensa locura, dice Dios. Así que esto es hecho aquí para proteger la vida de este pecado. Y hay varios capítulos donde menciona, ya lo había mencionado, esto lo menciona más completamente. Otro capítulo más adelante también incluye eso. Porque eso es algo que dice que uno peca contra su mismo cuerpo. En 1 Corintios 5 pone esa fornicación, adulterio, en la lista de los pecados que si uno vive en ese pecado, practica ese pecado, dice, ni come con esa persona. Échale fuera, ni come con esa persona, para que se avergüence, para experimentar la destrucción de su cuerpo, por si quizá, como el hijo pródigo que desgastó todo en mujeres y en maldades, por fin llegó a ver lo necio de su camino y lo doloroso, lo duro del camino del transgresor y se arrepintió. Y así es también que Dios quiere que una persona que cae en este pecado, y Dios quiere levantarle, fortalecerle. A los jóvenes, aparte de decirles que llenan la mente con visualización de los dos lados, la fidelidad a Dios y el cometer el pecado, que también necesitan algo. Esto, cuando yo hice mi doctorado en el estudio de la tentación, entendiendo y venciendo el poder de la tentación. Hice eso primero para mi propia vida, francamente. Yo quería pensar, bueno, si voy a estudiar años para algo, que sea algo que puede servir. Luego lo hice por ustedes. Lo estudié también porque sé que todos enfrentan esto. Y una de las fuentes de libros fue de Charles Stanley. A veces Charles Stanley creo que está hasta en la BBN, en otros programas, un predicador bautista muy sabio. Escribió también un libro de ese tema. Y una recomendación que él hizo fue de tener un grupo de lo que llama contabilidad espiritual. Contabilidad es donde uno hace cuentas, tiene que rendir cuentas. Todo se hace cuentas y lo entrega cuentas para que haya aclaración, hay conocimiento, cómo van las cosas. Dice, hay que tener un grupo de contabilidad espiritual donde rinde cuentas de su vida. Y dice, jóvenes que necesitan tener alguien con quien puede abrir su corazón y establecer un compromiso de hablar con esa persona cada semana acerca de las tentaciones y acerca de sus reacciones, porque el saber que tengo que dar cuentas, que rendir cuentas, es una tremenda fuerza para proteger a alguien de estas trampas del diablo y debilidades humanas. Y el pastor Ted Duncan, el que vino aquí con hermano Steve hace, ¿cuándo fue? Año y pico. Estuvieron aquí y él también me dijo que él en su iglesia tiene un grupo de hombres y ellos se reúnen una vez a semana y se preguntan cada uno por su comportamiento en la semana en relación con este pecado. Y dice, eso es algo que fortalece. Saber que yo voy a rendir cuentas a una persona y se ponen bajo ese compromiso para protegerse. Se tiene que tomar pasos drásticos a veces si quiere tener lo precioso de la victoria. Así que hay pasos que uno tiene, necesita uno dedicarse al bien. Tantas personas lo que hacen es se alejan, ahora en eso no es todo el caso, pero en muchos casos personas se alejan de la iglesia, se alejan de toda fuente que le puede levantar. Y es comer como querer ir a ser boxeador y no comer por un mes antes. ¿Cómo va a ganar así? Entonces, de alguna forma hay pasos que tenemos que ver que son del camino de Dios, que tenemos que aceptar y ponernos bajo ciertas cosas para poder fortalecernos en contra de esto, lo que es parte de la naturaleza caída y del diablo usado en contra de tantos. Así que Vamos a orar y vamos primero a dar gracias a Dios que Cristo murió por esos pecados. Ustedes que han pecado, no olviden tampoco, recuerden bien que el castigo que merece es grande y grave, horrible, pero que Cristo lo llevó por usted. Cristo le amó. Y para que usted no fuera condenado y sufriera la condenación de ese pecado, Cristo en la cruz lo pagó por usted. No lo olvide. Y luego honrale. Dale gracias al Señor por un amor tan grande, pero luego sé prudente para que hagamos caso. Podamos nosotros tener la sabiduría, la ciencia y la protección contra esto que el diablo usará contra tantas personas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra que habla de la vida que es real y que dice las cosas tal y como son, Padre, y nos conoces bien. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, y te damos gracias por ese sacrificio que nos ha librado de condenación. Y tu gracia que tú también compartes con nosotros para que andemos en el camino tuyo. Padre, te pido que tú nos puedas dar victoria sobre estas obras del diablo. Y que podamos nosotros fortalecer a los niños de antemano con amor a ti, amor a tu palabra, reverencia, respeto, disciplina. Ayúdanos, Padre, a prepararlos bien para que cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, que tengan sus mentes llenas de bien y de lealtad y de amor para que puedan resistir en esos tiempos. Padre, cuando hombres llegan a los 40 años o a esa edad media y empieza a ver cambios en la mente y cambios en sus motivos y metas, y a veces la verdad el diablo intenta traer esa profunda locura para abandonar a su familia, a su esposa. Caen en sí en las trampas, en las garras del diablo. Padre, te pido que tú ilumines, que nos ayudes a, como iglesia, a exhortar, a reprender, y a estimular y animar unos a otros al amor y a las buenas obras. Y a no tomar esto ligeramente porque sabemos de consecuencias que han sido dañinos y perdurables. Pero gracias sobre todo por pagar eso tú mismo con la sangre de Cristo en la cruz. Te pido, Padre, si hay alguien aquí presente que todavía no ha recibido a tu Hijo, que pudiera entender por la iluminación de tu mismo Espíritu y pudiera abrir su corazón hoy. Y mientras que ustedes siguen orando, yo quisiera preguntar si hay alguna persona que Dios le ha tocado, sabe que ha pecado, que Cristo murió en la cruz por amor a usted, para pagar su pecado, para que usted no sea condenado al infierno, sino que sea nacido de nuevo y tenga vida eterna. Pero Dios le manda entonces a ser humilde en Cristo y aceptar a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador. Abre su corazón hoy. ¿Habrá alguien dispuesto a eso? Alguien que dice, pastor, yo deseo recibir a Cristo hoy. ¿Podría levantar la mano? ¿Puede ver a alguien que todavía aquí, que no ha tomado esa decisión de fe para Cristo, escoger a Cristo como Salvador, invitarle a su corazón? ¿Habrá alguien? Muy bien, puede bajar la mano. Okay. ¿Alguien más? Ok, hijita, ¿tú quieres pasar aquí? Ustedes siguen orando. ¿Tú quieres pasar aquí conmigo? Pasa aquí conmigo, por favor. ¿Y alguna consejera de niños?